En el briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
Buenos días, hoy es jueves 29 de febrero. Yo soy Uriel Suriel.
Yo soy Emmanuel Peña.
No son todos los años, no puedo decir eso. Hoy es 29 de febrero. De hecho, es una vez cada 4 años.
Así es.
Un día memorable. Debimos nosotros, por eso, cantar esa canción del intro. Nosotros dos aquí.
Y bien que la cantaríamos. Nosotros somos dos personas afinadas.
Así es. A mí me da risa esa canción en los karaoke, porque uno siempre sabe a la mujer que se está dando un hombre casado cuando los karaoke cantan esa, con ese sentimiento.
La que lo canta con sentimiento, es que está...
Sí, a mí me da mucha risa esa canción, porque ella dice que él solo tiene un defecto, el tipo, y es que no es soltero. Ajá. Pero al final de la canción, pero antes sí, de eso, sí. Ella dice que tú me presumes frente a tus amigos.
No, no, de todo.
O sea, que el tipo pega cuernos y el único defecto que él tiene es que es casado. El tipo está pegando cuernos con ella. No fue que ella lo vio de lejos. ¿Tú entiendes?
No, están juntos.
Ellos están juntos. Y el único defecto que él tiene es que es casado. O sea, no es que él pega cuernos también.
Anda.
O sea, que ella está dispuesta. Si él no fuera casado, bueno... Imagínate tú, ella no sabe si la trata así porque es la novia y no la esposa.
Son los feos eso.
Bueno, ella es que está alabando a su hombre ahí, no soy yo. Que debió nacer un año. No soy yo que estoy diciendo eso, tú entiendes, ella. Es un problema de ella. Ayer, a nosotros, como era muy largo el episodio de ayer, nos volamos la noticia de Apple, que sí la dejamos en el briefing, pero no la dijimos aquí. Que Apple... tumbó básicamente el proyecto que ellos tenían de hacer un vehículo eléctrico.
Después de muchos años y muchos miles de millones de dólares invertidos.
Anda ahí. Oye, el problema con eso es que ellos se dieron cuenta que ese proyecto era mejor, esos cuartos era mejor dedicárselo al desarrollo de inteligencia artificial y además que la venta de los vehículos eléctricos en los últimos años han bajado, contrario a lo que se pensaría que deberían ir subiendo. Y es que la producción, el costo todavía es demasiado alto en comparación con los vehículos de combustión. Y también en comparación ¿con qué? Con los vehículos.
Con lo híbrido.
Con lo híbrido. Y ahí es que vamos a meter el anuncio de... Por eso, pase por Delta Comercial a ver el nuevo Corolla Cross híbrido. El Corolla, el mejor carro del mundo, tiene su crossover... que no hay forma de que a ninguna marca que están haciendo crossover le gusta que a su vehículo le digan jipetica. No le gusta a ellos que le digan jipeta a los SUV. Y a la chiquita que le digan jipetica, ya tú sabes, eso es
más menos.
Entonces, el Corolla Cross, que dejó de ser un carro, ahora es un crossover, es un poquito más alto, más versátil, sigue siendo, digamos que la estrella de Toyota, que es el Corolla. Por todos los años. Entonces tiene su sistema híbrido y ya hemos mencionado varias veces la ventaja del sistema híbrido. También hemos mencionado la vasta experiencia que tiene Toyota con este sistema, que tiene más de 20 años desarrollando esa tecnología, fueron los pioneros. Y por eso este episodio llega a ustedes gracias a el Corolla Cross híbrido.
Mira con quién hay que hablar allá para hacer una cita para ver el híbrido.
Tú sabes que nosotros dimos el WhatsApp aquí el otro día.
Ah, pues búscalo.
Tú lo puedes hacer por ahí. El WhatsApp es 849-258-0765. Por ahí tú puedes hacer tu cita. No tienes que tener un contacto especial ni nada. Tú haces la
cita.
Mira,
aquí entre tú y yo, si yo voy allá y tú crees que y digo que soy del briefing, ¿tú crees que me den un descuentico?
Pero ven acá, 40, pero si no, no lo estuviéramos anunciando aquí.
Un 40 o un 50%. Con eso yo tengo ya.
Pero tú dices de una alfombra que tú vas a comprar algo. Yo creo que ni de la alfombra te dan un 40% de descuento.
Oye, ni de los abaniquitos que echan olor.
El que va a comprar un carro allá, yo, Uriel, atento a mí, le aseguro un descuento. Por lo menos 500 dólares le tumbo el precio.
Mañana se fleta eso de gente.
Es así. Vamos ahora a lo que tienes que saber para empezar el día.
Hay fechas del año en las que en el gobierno o en el estado o en el país se acostumbra a tomar ciertas decisiones o a hacer ciertas cosas. Y hay otras cosas que en ciertas fechas hay que hacerlas por ley. Por ejemplo, por costumbre, los presidentes quitan o cambian funcionarios en fechas que sean significativas para el país, como el 16 de agosto, que es la fecha de la restauración, o el 27 de febrero. Este año no hubo ningún decreto con nada de eso, de cambios de funcionario, así que el que se quedó esperando eso, todo se quedó igual. Sí hubo dos decretos que tienen que ver con ascensos de militares. Con los decretos 114 y 115, el presidente Abinader ascendió a 6,843 oficiales y alistados de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. ¿Cuáles son las tres ramas?
Eso también son normales.
El ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, que es la del mar. Que yo nunca he entendido por qué se llama Armada.
Le quitaron el nombre, fue.
Sí, pero póngale la Fuerza Naval o algo así, no sé, para que se entienda mejor. Pero bueno, está bien.
Pero tú sabes por qué le pusieron eso. Que querían poner un nombre igual que el de los gringos. En lugar de ponerle US Army, le pusieron la Armada Dominicana.
Pero la de los gringos, la del mar, es el Navy.
El Navy SEAL. Pero tú sabes que no le iban a poner aquí eso.
El US Navy, que ha inspirado nombres en español, USNAVI, es un nombre bastante conocido en español.
Pero un nombre propio, una persona que se llama USNAVI.
USNAVI, sí.
¿Tú conoces a alguien que se llama USNAVI?
Lo he visto en meme y cosas.
Ah. Porque si tú conoces a alguien que se llama USNAVI, no me lo presentas, yo me hago enemigo tuyo ahora mismo.
Está bien. Pues yo no me metería con USNAVI porque... El presidente ha ascendido entonces a 6,843 oficiales y más de la mitad, un poco más de la mitad, son del ejército, que es el cuerpo más grande de los tres. Esto no es por costumbre. Esto es por ley. La ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que es la 139.13, dice en el artículo 112 que la única fecha del año para ascensos institucionales, en tiempos de paz, claro, porque en tiempos de guerra la historia es diferente. Ahí básicamente no hay mucho límite. Pero en tiempos de paz es en la semana de la Independencia Nacional cuando se pueden hacer estos ascensos en las Fuerzas Armadas.
Pero aparte de la ley, hay un tema de costumbre también. Y una de las cosas que se sale de la ley y se queda a la costumbre es con el tema de los generales. O la cantidad que tenemos básicamente de generales. O almirantes, que es la categoría equivalente para la Armada. Que ahí sí se van ellos en ese orden. Como tú quieres que se llame la... ¿Cómo que tú quieres que se llame?
La Fuerza Naval.
La Fuerza Naval, exacto. Los almirantes. La misma ley que tú mencionabas, orgánica de las Fuerzas Armadas, 139.13, dice en el artículo 114 que la cantidad de plazas disponibles para general o almirante, en este caso de la Armada, nunca será mayor a uno por cada 1,000 miembros de la institución militar que se trate. Sumando las tres, y según el último dato que encontramos, que es del 2022, de hecho, la página del Portal Nacional de Datos Abierto da error, y la del Ministerio de Defensa solo está actualizada hasta el 2021, el dato es de las Fuerzas Armadas, que tenían 59,294 miembros activos. Entonces, eso quiere decir que debería haber, si hay 59,000 miembros activos, 59 generales. Vamos a decir que le pusieran una ñapa. Y digo, bueno, 60. Ok, por una ñapa.
Sí, porque punto 2 y tú no puedes tener medio general.
No, lo redondearon a favor, digamos.
Okay.
Hay 59,200 militarmente, casi 60,000. O sea, 60 generales. Entonces, Abinader ascendió a más generales o almirantes en el decreto de ayer. Y ahora pasamos de 119 a 134 generales activos. Es decir, mucho más del doble de lo que dice la ley. Pero ahí es que vamos, que esto es un tema de costumbre. Abinader no es el primero que asciende generales, aunque eso se intentó controlar.
Se intentó controlar con la ley 139.13, que fue, como todas las leyes, el número del final es el año en el que fue aprobada. Y esa ley, en ese momento, en el 2013, daba 6 años para un desmonte gradual de todos estos generales que nosotros hemos tenido. Eso viene desde que el país nació prácticamente, que aquí, por un tema de amiguismo, o para congraciarse con alguien, o por un tema de conveniencia, o por lo que sea, se les asciende a general a personas que no necesariamente lo merecen o han cumplido con los requisitos.
Hay un tema político importante con ascender a general.
Totalmente. Muy, muy por eso dije, por conveniencia política. Entonces, daba 6 años en el 2013 para bajar. Cuando se aprobó esa ley había 156 generales y creo que hemos estado mucho más alto de ahí, pero había 156. Danilo comenzó a bajarlo, llegó a bajar hasta 119, nunca se acercó. Dijimos 60 en el 2022, pero quizá antes era menos porque el ejército ha crecido. Entonces, ni se acercó al límite que pone la ley. Abinader entonces llegó y también siguió bajando hasta llegar a 97 en junio del 2022.
Ah.
Estábamos por debajo de 100 ya, pero lejísimo todavía del límite de la
ley. Sí, pero íbamos de camino.
Sí, íbamos de camino, pero entonces otra vez ha ido subiendo. Y ya estamos otra vez en 134.
Se empezaron a cobrar los favores.
Ajá. Final de periodo.
Bueno. El tema es que eso nos cuesta un bojote de cuarto. Cuando teníamos 136 en el 2017, nos costaba 7 mil millones de pesos al año.
Y esos sueldos han subido.
¿Cuántos generales tiene Estados Unidos? Eso es interesante porque ese número. Nosotros debemos tener más que Estados Unidos.
Se ha dicho que nosotros tenemos más, no proporcionalmente, sino en valor absoluto, que nosotros tenemos más generales que países como Estados Unidos o como China, que son los dos países, las dos potencias del mundo.
En Estados Unidos yo no sé cuántos generales hay. Algunas páginas dicen que hay 15, que el límite son 231, lo que sea. Pero Estados Unidos es un país que verdaderamente tiene fuerzas militares que tienen funciones hasta en otro país. ¿Tú entiendes?
Es el ejército más grande del mundo, pero por mucho.
Entonces tú entenderías para qué son tantos generales, pero en una isla como esta, bueno, tantos generales. No,
entonces tú agarras un país que también es una potencia, pero es no tiene un ejército tan grande. Reino Unido, por ejemplo. ¿Tú sabes cuántos generales tiene? 44, incluyendo los reservas.
Ya tú sabes.
Entonces, nada.
Hay que ver cuáles son las funciones del general.
Tú sabes que eso va mucho con la cultura de nosotros también, porque todo el mundo quiere ser general para ser jefe, ¿tú me entiendes?
O el generalísimo. Vamos a hablar de un amigo que teníamos en el olvido ya, aquí, que es Waldo Ariel Suero.
Waldo, volvió Waldo.
Ha vuelto. Se juramentó en diciembre pasado por sexta vez como presidente del Colegio Médico Dominicano. Y este año lo habíamos extrañado hasta que ahora ya tiene su primer pleito casado contra el sistema de salud. Este pleito tiene que ver con una resolución que salió hace como 15 días del Consejo Nacional de Seguridad Social que establece unas infracciones y sanciones al Seguro Familiar de Salud y al Seguro de Riesgos Laborales. Entonces, esa resolución indica las sanciones y las infracciones contra los tres que juegan ahí. ¿Quiénes son? Las ARS, que son las aseguradoras, el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, el IDOPRIL, y los centros médicos, que en el sistema se llama Prestadora de Servicios de Salud, o PSS, como están en todas esas siglas. Todas esas siglas confunden a uno.
Eso parece como una consola de videojuego, PSS.
Sí, el caso es que cada vez que uno lea en un sitio de eso, los prestadores de servicios de salud se refiere a los médicos, pero tampoco se hace la distinción en si esto se refiere a centros o a médicos de manera individual. Y esa es una de las quejas también de Waldo en este caso. Entonces, lo que dice Waldo es que van a mandar un recurso para que se reconsidere lo que se estableció en esa resolución por varias razones. Una, que ellos no tienen miembro en la Comisión de Reglamentos del Consejo Nacional de Seguridad Social, que fue quien redactó esa resolución, y que tampoco participaron en las vistas públicas para discutirla. Entonces, a la hora de aprobar la resolución, ellos votaron que no. Entonces, como dicen ellos, que los médicos notaban, eso se hizo como a ustedes les dio la gana.
No, y no solo como les dio la gana, sino para favorecer a las ARS y la IDOPRIL, que es la de riesgos laborales. Tú sabes que ellos siempre tienen una guerra contra eso. Pero entonces, para probar su punto de que eso se hizo a la medida de las aseguradoras, dicen ellos que hay 37 infracciones de las ARS y la IDOPRIL. O sea, que pueden cometer las ARS y la IDOPRIL. De las 37, solo 6 son graves, 15 son moderadas y 16 leves. Mientras que para los PSS, que son ellos los médicos, de las 28 infracciones, 9 son graves, 12 moderadas y solo 7 leves. Entonces, ellos dicen, ¿por qué la de nosotros son graves y moderadas y la de la ARS y la IDOPRIL en su mayoría son moderadas y leves? Yo creo que eso tiene que ver mucho con la naturaleza de la infracción, pero, bueno, ellos tendrán su queja. Ahora bien, es que una falta grave de cualquiera de esos actores, ¿tú sabes de hasta cuánto puede llegar la multa? Hasta 300 salarios mínimos. Estamos hablando de 6 millones de pesos. O algo así. Una falta leve son 50 salarios mínimos, que son es como medio millón de pesos. Pero estamos hablando de multas violentas.
Ok. Entonces el tema aquí es económico.
Es económico. Es económico porque ellos dicen, fíjate que dicen, no distinguen entre centro de salud y médico. Entonces a ellos lo que les preocupa es que agarren un médico con una falta de esa y le metan una multa de 6 millones.
Ok.
Entonces también dicen que la misma Idopril puede aplicar las sanciones a los médicos y que no tienen que especificar según la resolución a dónde iría el dinero de esas sanciones.
Entonces ellos serían juez y parte al mismo tiempo.
Eso fue lo que yo entendí.
Un ejemplo de falta grave para una ARS sería grave negarle a un afiliado la cobertura de servicio de salud contemplado en los planes. O también no pagar los honorarios profesionales a un médico dentro del plazo de 60 días que manda la ley. Y para un centro de salud o un médico particular, una falta grave sería negarse a dar servicio de salud a un afiliado sin tener una causa justificada. Ahora bien, o que retengan carnet, importante esto, que retengan carnet, cadáveres, cédulas o cualquier otro documento como garantía para que el paciente pague lo que debe. O en este caso, el familiar del que era paciente porque se murió. Hablando de causa justificada, que ellos dicen que una falta grave sería negarse a ofrecer el servicio por una causa justificada, ¿quién sería el juez en ese caso para decir esa causa es justificada y esta no? Porque si los médicos ellos dicen, bueno, vámonos a huelga tal día, ellos son los que están diciendo, yo, esta es mi causa y yo la justifico. Y de hecho, ellos castigan a los médicos que no se van en su lineamiento.
Sí, te ponen caliente en la clínica para ver si hay algún médico trabajando.
Entonces, ese tema de causa justificada, hay que ver quién es que va a decir esto sí se justifica y eso no.
Sí, y como todo el sistema debe tener sus faltas, sus lagunas, pero es que también aquí hay demasiado incumplimiento. Entonces, viven en un pleito eterno, echándose la culpa uno con otro, haciendo huelga de un lado, del otro lado que están abusando, que si este puso esto, que... O sea, es un pleito eterno y al final del día, siempre el afectado es el pendejo al que le descuentan su seguro todos los meses. Siempre.
Anda. Ahora vamos a las más cortas.
Ayer contábamos que la alianza opositora Rescate RD anunció unas candidaturas conjuntas para senadores. En lo que no se pusieron de acuerdo fue en una alianza para las presidenciales. Así que Leonel y Abel van por separado y Luis tiene el camino más allanado para irse en primera vuelta. Dogallo, ¿tú sabes lo que pasó con eso? ¿Tú te acuerdas que cuando uno era chiquito, que estaba la moda de tener PS? Digo, hay gente que tiene PS todavía, pero que tú sabes que los beta no se pueden meter dos beta machos en una misma pecera.
Ah.
Bueno, por ahí va la cosa. Entonces, ninguno quiso ceder.
Ahora bien, quien estaba esperando que Leonel se fuera de vicepresidente con Abel, yo no sé qué cocote era que estaba haciendo.
Cocote de jirafa.
Aquí nadie, esa alianza, ojalá que salga bien. De todas maneras, es importante para la democracia que esos partidos se lleven bien. La Fuerza del Pueblo y el PLD. Muy importante. Por cómo quedó ese mapa, por el poder que tiene el gobierno ahora mismo, sin importar si tú seas del PRM o no seas simpatizante de ese partido, para la democracia es importante un contrapeso decente en el poder.
Así es.
El Senado de Francia aprobó que se incluyera el derecho al aborto en la Constitución. Ahora, todo el Congreso le tocará votar el próximo lunes para ver si modifican la Carta Magna de Francia. Francia se convertiría con eso en el primer país del mundo en consagrar el derecho al voto, al aborto en su constitución. Los países que tienen el derecho al aborto, o causales y de todo, lo tienen mediante leyes, códigos específicos, pero no de que en la constitución. O decisiones en las
jurisprudencia.
Altas, sí, jurisprudencia, decisiones en las altas cortes.
Que es el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que son sentencias de la Suprema lo que definen el derecho al aborto.
Correctamente. Ahora mismo es legal el aborto en Francia. No es que ellos están buscando legalizar el aborto. Es legal hasta la semana 14. Pero como ha habido una tendencia a restringirlo en otros países y en algunos estados, Estados Unidos también, eso lo llevó a buscar una protección de mayor peso metiéndolo en la Constitución.
¿Qué quieres decir? Eso es como blindarlo. Esa es la palabra que se usa para referirse a eso. Blindarlo en la Constitución.
Y pero así como se pone, se quita también.
Sí, porque no hay que modificar la Constitución. Lo que pasa es que no en todos los países es tan fácil como aquí modificar la Constitución.
Ah, eso sí. Y aquí no la va a modificar para eso nunca.
Y tú sabes que Francia son los papás en esos temas de derechos y leyes.
Derechos civiles, sí, ahí es que ellos son duros.
La situación en Cuba está bastante complicada, otra vez. Tanto así que por primera vez ellos pidieron ayuda al Programa Mundial de Alimentos por una escasez de leche. Wow. Ya les hicieron llegar 144 toneladas de leche en polvo, pero eso cubre solamente como el 6% de los niños que necesitan esta leche. Wow, yo sabía que los niños bebían leche, pero no tanta. También, en medio de esta crisis, para colmo, mañana entra en vigencia un aumento de un 500% al precio de los combustibles.
Eso es en Cuba.
En Cuba. Que por cierto, ¿tú sabes quién anda en Cuba? Un fiel oyente del podcast, Cantinero Dave.
Ah, el Cantinero Dave. Así deberíamos de poner la nota de voz del Cantinero Dave cuando mandamos a buscar la taza allá.
Ay, 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 vamos a pedirle permiso porque eso es histórico.
Esa secta. Eso tiene que ser el intro del briefing de mañana. Por favor, a esa diligencia. Por favor.
Hay que pedirle permiso a Dave.
Sí, sí. Si tú haz la diligencia de pedirle permiso. Y si él dice que sí, ese va a ser el intro del podcast de mañana. Para que la gente sepa lo que nos están oyendo ahora. Para que entren en contexto.
Lo que te iba a decir de Dave es que él me contó que él esperaba encontrar allá los carros viejos. Y tú sabes que Cuba es famoso porque los carros son de los años 60. Y que no. Me dice, óyeme, aquí ando yo en una... ¿Qué fue lo que me dijo? Una Runner, creo yo que era, nuevecita. Y ayer me monté en un no sé qué nuevo también. O sea, ya eso no es verdad aquí. Eso ha cambiado muchísimo.
Ah, bueno. Sí. Los Uber están regados donde quiera, los Guatecuba.
No hay forma, no hay forma. Lo que ellos no tienen es sonata, de acá.
Ah. Hasta aquí el episodio de hoy. Te toca compartir este y los demás episodios en tus redes y grupos de WhatsApp. Ahora te dejamos con Susana.
Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando @elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.